La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, le damos la bienvenida, soy el apóstol Guillermo Maldonado, quiero darle muchas gracias a toda esa linda audiencia en nuestro programa Lo Sobrenatural Ahora. Está a punto de recibir un mensaje poderosísimo de la palabra de Dios que va a cambiar su vida. No solamente es una prédica, sino también esa prédica demostrada, visible a los sentidos, que va a cambiar su corazón y va a cambiar su vida. Si usted necesita oración, vamos a estar orando por usted. Hay personas en los teléfonos, en el call center, esperando su llamada, porque hay mucha gente con necesidad y pues nosotros queremos orar por usted.
Si usted necesita oración por su familia, un milagro en su vida o quiere más información acerca de nuestro ministerio, llámenos ahora. 1-305-382-3171. 1-305-382-3171.
Le voy a dar una llave de cómo mantener el enemigo fuera de su casa. ¿Cómo mantenerlo fuera de su casa? Siempre y cuando usted no le dé lugar. Porque él se va a mantener fuera donde no se le dé lugar. Le voy a hablar acerca del poder de la sangre. El poder de la sangre. Y vamos al libro de Revelación, capítulo 12, verso 11. Y ellos le han vencido. ¿Por medio a quién? Ellos le han vencido al diablo. Aquí le voy a dar la llave. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero. Por el mensaje del cual dieron testimonio. Mire dos cosas. Ellos son los creyentes. ¿Quién es él? El diablo. Y le han vencido por dos cosas. Si yo le daría a usted y le digo, yo le voy a dar una llave, y esta llave le va a tener acceso al dinero que tiene esta persona, y tiene acceso a todas sus propiedades. ¿Usted lo tomaría? ¿El cómo accesar a eso? Le han vencido por el mensaje el cual dieron testimonio. ¿Qué significa? Si usted nunca da testimonio, usted nunca va a vencer al diablo en esa área. Si usted nunca da testimonio, no, me da vergüenza, no, es mi cultura. No, yo no hablo, tengo vergüenza. Cuando usted tiene vergüenza de dar testimonio, ¿por qué la cultura de testimonio en nuestro ministerio? El testimonio es uno de los fundamentos del avivamiento. Para que una iglesia esté continuamente, la gente tiene que oír lo que Dios está haciendo continuamente. Entonces mucha gente lo toma y dice, no testifico. Y el diablo dice, ok. Esa es una de las armas. ¿Por qué? Porque cuando usted testifica, literalmente usted le está diciendo al diablo, está derrotado, porque no paraste mi testimonio. Le han vencido por la sangre y el mensaje el cual dieron testimonio, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Y mire lo que dice en Primera de Corintios. Y después de dar gracias le partió, dijo, este pan es mi cuerpo, por vosotros es entregado, y hagan esto en memoria de mí. ¿Cuál? ¿Hagan qué? Tomar la Santa Cena. Todos levanten su mano y digan Santa Cena. Hagan esto en memoria de mí. La palabra memoria, anótela, significa ser tomado de regreso al punto donde ocurrió. Eso le dice entonces, que el tomar la Santa Cena no es una tradición. Es algo de la hora. He llevado a ese momento. ¿Qué momento? Cuando Cristo murió, cuando fue azotado, cuando llevó sus pecados. Entonces, ser llevado a ese, ser transportado a ese momento cuando Cristo murió. Y estas son las cosas que ocurren cuando se toma el pan y toma la copa. Usted llevado y es trasladado cuando Cristo estaba en la cruz. Porque en la eternidad no existe tiempo. Hay eternidad pasada, eternidad presente, eternidad futura. pero no existe tiempo. Entonces, usted es llevado, al momento que toma el vino, que toma la copa, usted es llevado en el espíritu en ese momento, y esto es lo que ocurre. Es un recordatorio a la derrota de Satanás. En el momento que usted toma el vino y toma la copa, toma el pan, usted está en el mundo espiritual diciendo: Satanás está derrotado, destronado, destruido y desarmado. Tres, cuando usted toma el pan y el vino, un portal se abre en la eternidad. Los portales en el espíritu, no es como en lo natural, se abren con sacrificios. Por eso es que los santeros y los brujos matan animales para abrir en el mundo espiritual, y dicen ellos, para conseguir más poder. Esto los brujos lo entienden, pero no los cristianos, porque nunca adoran, es un sacrificio, nunca ofrendan, es un sacrificio, y nunca oran, que es otro sacrificio. Y esos sacrificios mantienen los portales abiertos. Un portal es una ventana, un portal es una puerta, y dice: abriré las ventanas de los cielos. Cuando nosotros hacemos sacrificio, el ayuno abre portales, la oración abre un portal. Donde no hay sacrificio, no hay portal abierto. Entonces alguien dice: ¿por qué un portal? Porque a través de ese portal es donde Dios desata lo que tiene y hizo en la cruz.
Bendiciones. Gracias por mantenerse en sintonía de Lo Sobrenatural Ahora.
¿Estamos acá? So, la sangre tiene el mismo poder hoy que hace 2000 años atrás. Entonces, cada vez que usted toma la comunión, es un recordatorio de la derrota. Hemos llevado al mismo lugar, somos trasladados al momentico ahí cuando Cristo fue, pasaba en la cruz. Y entonces ahí un portal se abre. ¿Y ese portal para qué es? Ahí es donde viene ese portal de sanidad, de liberación. Por eso es que yo siempre, la mayor parte de veces, estoy tomando la Santa Cena. Yo no tengo que tener un problema para tomarla. Siempre. Cuando usted está siendo perseguido, métase a la Santa Cena. ¿Por qué? Porque usted quiere portales abiertos a sus problemas. Usted quiere portales abiertos a una situación difícil que usted tiene. Y usted quiere que un portal se abra en el cielo. Donde hay portales abiertos, eso es lo que se llama cielos abiertos, siempre está llegando provisión. Está llegando sanidad. Por eso es que en las Santas Cenas, cuando la gente tiene revelación, se sanan, se liberan. Pero lo tomamos como un rito. Cuando es un ritual, tradición. Una tradición es hacer algo sin saber por qué se hace. Entonces lo tomamos el pan y decimos, bueno, hoy tengo hambre. No, no es así. Tiene que haber una revelación. Cuando se hace, el portal abre. Cuando se hace, hacemos memoria, volvemos al lugar que ocurrió. Cuando hacemos memoria, ¿qué más? Le recordamos la derrota de Satanás. Entonces, cada vez, dice 1 Corintios, dice, cada vez que coman este pan, cada vez, no dice que tan a menudo, cada vez, cuando usted quiera. Cuando usted sienta algo y dice, ¿sabes qué? Estoy enfermo, me voy a tomar la Santa Cena. ¿Sabes qué? Tengo una opresión en la mente, me voy a tomar la Santa Cena. Y dice, proclaman. La palabra proclaman, dicen, manifiestan, dice el hebreo. Manifiestan la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Cómo es eso? Manifiestan todo lo que Jesucristo hizo en la cruz. Que al tomar la Santa Cena, Él en la cruz hubo este intercambio. Llevó su pecado para que usted sea perdonado. Llevó su enfermedad para que usted sea sano. Llevó su maldición para que usted sea bendecido. Llevó su pobreza para que usted sea enriquecido. Entonces, cada vez que usted la toma, la manifestación no es mañana. Dice, proclaman. Ahora mismo. Por eso es que lo que toma la Santa Cena se libera. ¿Ustedes me comprenden? Mire esto. Entendemos entonces que la Santa Cena, cuando hay una, dice por ejemplo en el 11:23, la Santa Cena no es un rito, no es una tradición, sino es una revelación. Todos digan revelación. Y asimismo recibí del Señor lo que les transmití a ustedes, que el Señor, la noche que fue entregado, recibí del Señor. Pablo recibió esta revelación. Entonces, cuando usted toma la Santa Cena, desde un punto de vista de tradición, el velo todavía está puesto en sus ojos. Pero cuando usted la toma con revelación, usted dice, cuando la tomo, el portal se abre. Cuando la tomo, vuelvo a ese lugar. Cuando la tomo, se manifiesta todo lo que Él ganó en la cruz. Cuando la tomo, soy sano. Cuando la tomo, entonces comienza usted a tomarla, el velo se le quitó. Entonces, una vez que entendemos esto, mire esto, por favor. Hay un misterio detrás de la sangre. ¿Quiere saberlo? Lo primero que tenemos que hacer, además de tomar la Santa Cena como la tomamos, tiene que tomarla usted, dice la Biblia, que la tomemos dignamente. ¿Qué significa tomar la cena dignamente? Dice, y unos la han tomado indignamente y por eso están muertos. ¿Por qué es eso? Cuando usted tiene algo contra su hermano, cuando usted está viviendo en pecado, cuando usted está mal con Dios, cuando usted ha criticado al cuerpo, porque a eso es lo que está hablando. Cuando usted critica al cuerpo, usted se está criticando a usted mismo. Y dice la Biblia, muchos están muertos. Un día el profeta Kenneth Hagin, él estaba ministrando dentro de pastores y vinieron tres pastores al frente. Y cuando vinieron al frente, el Señor le dijo, no ores por ellos porque ellos están en un juicio. Y dice, Señor, pero ten misericordia. Y empezó a orar por ellos. Y le dijo, el primero, le dijo, no cuida su cuerpo. Y yo le he hablado años y años y no cuida su cuerpo. Y el diablo ya ganó derecho legal. Y él le dijo, hasta que se arrepienta, yo no lo puedo sanar. Le dijo, el segundo, maltrata a mi pueblo. Y le dijo, eso es lo que yo digo en Corintios. ¿Cómo la puedes tomar dignamente si estoy maltratando a mi hermano? ¿Cómo puede tomar la Santa Cena usted maltratando a su esposo, a su esposa, a sus hijos? Número tres, el otro tiene una lengua que ataca a mis siervos y mi sierva. Le he hablado un montón de veces y no se arrepiente. Y le dijo, el enemigo ha ganado derecho legal y yo no puedo hacer nada por ello hasta que se arrepienta. Usted en esa condición toma la Santa Cena. Usted está comiendo juicio y bebiendo juicio. Por eso cuando usted la tome, chequee su corazón. ¿Cómo en el Antiguo Testamento se aplicaba la sangre? Hoy, tomándola, la bebemos, representa el cuerpo. Al tomar y beber, oído, representa que tenemos un pacto con Dios. Eso es lo que significa, un compromiso con Dios. Eso es beber y tomar. Por eso Cristo dice, el que no come ni bebe, no tiene conmigo pacto. Porque es un resultado de consagración, de compromiso a Dios. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se aplicaba? Lo que hacían era esto. Ellos agarraban, esta es la flor de un hisopo. Lo metían en lo que es el ebrío, que era un coso así lleno de sangre. Eso en el mundo espiritual era un acto profético para decir, la sangre está puesta. Cuando llegaba el ángel de la muerte, miraba y había sangre. Ahora los creyentes no agarran una flor allá de una margarita y una, no hace eso. ¿Cómo usted hace? Hoy, el aplicar, levanten todos sus manos, diga, aplicar la sangre. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por el mensaje del cual dieron testimonio y no valoraron su vida. Entonces, nosotros nos apropiamos del poder de la sangre o aplicamos la sangre a través de nuestras palabras. Ya usted no agarra un ladrillo, ya. Diga palabras. Ok, es la palabra. Entonces, nosotros le hemos vencido por la palabra del testimonio y lo que la sangre ha hecho por nosotros. Entonces, mire esto. Cuando nosotros aplicamos esa sangre, está la primera revelación. usted no la aplica a cosas, usted la aplica a usted primero. Número dos, la otra revelación es esta. Cualquier cosa que usted aplique la sangre es en el área donde Dios va a trabajar en su vida. En otras palabras, ¿cuántos de ustedes han tenido malos pensamientos una temporada que el enemigo se los mandó? Especialmente si estaba enfermo, dices, cáncer, es esto, lo otro. O alguien de la iglesia se fue y dice, no, ahora se va a terminar la iglesia, ahora se va la gente. O alguien le traicionó o perdió un negocio. Y vinieron esos dardos de fuego a su mente. La guerra espiritual comienza en dos áreas. Comienza en la mente y comienza cuando la palabra es desatada.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Pastor, usted declaró que iba a haber una bendición financiera. Mi casa estaba en foreclosure, ya la iba a perder. Y el lunes yo llamé con fe y me perdonaron esa deuda de $41,000. Eso fue de sábado, y el lunes yo llamé y me dijeron que la deuda no aparecía. Entonces tenía otra propiedad en Orlando que estuvo en foreclosure dos veces y el banco me quitaba la foreclosure, gracias a Dios. Y ahora, a fines de noviembre, después que yo pagaba $1,185 en la otra propiedad, me la bajaron a $413. Entonces, no solamente eso, la compañía esta que me había dado el apartamento me había cobrado demasiados intereses cuando compramos el apartamento. Y ahora a fines de noviembre me llegó un cheque de casi $700. Yo doy mis primicias de hace 3 años. Empecé la primera vez con $250 porque no tenía. Y yo, para la gloria de Dios, le traigo mis primicias. El Señor me ha bendecido muchísimo.
Gracias, hija. Denle un aplauso, por favor.
Vino aquí un servicio y usted dio una palabra de ciencia llamándolo por apellido, que tenía un caso de corte. Vino acá y a
tu apellido.
Rodríguez, yo vine aquí un 8 de enero hace 2 años. Mi primer día que venía, me había invitado un muchacho que yo conocía que era bautista. El Señor lo usó para traerme aquí. Cuando usted terminó de predicar, me dijo, aquí hay un Rodríguez que tiene corte la semana que viene. Dice el Señor que no te preocupes, que mazo suena a tu favor. El Espíritu me tiró en la silla y me dijo, ese es tú. Cuando llegué a la corte, todo me lo cancelaron.
¿Qué tipo de caso era de corte?
Yo tenía un provecho por 2 años que no había podido pagar porque no tenía trabajo. O iba a cumplir, o pagaba.
¿Ibas a cumplir en la cárcel?
O pagaba.
Y tú no tenías trabajo.
Y el Señor me lo pagó todo. La gloria y la honra para mí.
Wow, thank you, Jesus. ¿Qué sentiste en ese momento cuando la palabra de ciencia vino?
No, ya yo ya fui convencido de que el Señor, mi esposa estaba ahí nerviosa, temblando, porque decía, Dios, yo estoy seguro, el Señor me dio una palabra, el Señor no miente.
¿Por nombre te llamó?
Por nombre.
¿Qué te dijo el juez?
La señora que me traducía me decía, ¿qué te puedo decir si te lo están quitando todo?
¡Un aplauso, iglesia! ¡Thank you, Jesus! ¿Qué mensaje tan poderoso el poder de la sangre de Jesucristo? Hay innumerables testimonios sobre lo que el poder de la sangre hace: sanidades, liberaciones, salvaciones, protección. La sangre de Jesús tiene el mismo poder ahora que tenía en el momento en que fue derramada. Mi amigo, si nunca le ha entregado su corazón a Jesucristo, el propósito por lo cual Cristo vino a esta tierra fue para morir y derramar su sangre por usted y por mí. Se hizo pecado para morir por nosotros. Mi amigo, si está en casa, solo, triste, está pasando por momentos difíciles, la sangre de Cristo, no importa el pecado que usted haya cometido, no importa qué tan terrible haya sido, o no importa si usted dice, yo nunca he pecado, Yo soy bueno. La Biblia dice, todos los hombres somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay un camino para estar digno delante de la presencia de Dios. No son nuestras obras, sino el creer en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario y el derramar de su sangre. El pecado es la causa de todos los problemas de los seres humanos. Y si usted está en casa y usted dice, yo necesito que Jesús me sane, que me limpie mis pecados, haga esta oración conmigo y diga, Padre Celestial, repítala en voz alta, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados, confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos, amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, hay un centro de llamadas, los cuales usted puede decir, yo le entregué mi vida a Jesucristo. Si usted tiene un testimonio, también lo puede hacer. Si usted tiene una necesidad de oración, también lo puede hacer. Hay gente que se va a unir a su fe para orar con usted, como dice la Biblia. Y antes de que eso suceda, bueno, llame ahora, pero yo quiero orar por los que tienen necesidades. Si usted está enfermo, usted está deprimido, usted está atormentado, el médico le dio la última y le dijo, ya no hay solución. Donde quiera que usted se encuentre, yo le voy a pedir que extienda su mano. Yo voy a orar por usted. La palabra no tiene distancia. En la palabra está el poder de Dios. Yo envío esa palabra de sanidad. Póngase la mano ahí donde le duele. Padre, en el nombre de Jesús, hay una persona con problema en el esófago, está siendo sana ahora mismo. Problemas en el estómago, se sana en el nombre de Jesucristo. Hay una persona a la cual tiene un problema en la sangre, se sana en el nombre de Jesús. Padre, reprendo todo espíritu de enfermedad, se va de esos cuerpos. Sean sanos, sean libres. Hay una persona que tiene un niño y usted tiene ese niño enfermo y creo que está inválido, ha estado inválido el niño y Dios está tocando su hijo. Levántelo ahora, ha estado como con silla de rueda, Dios lo levanta. Toda la gente que está en silla de rueda, levántese. Yo envío la palabra y lo declaro sano. Lo declaro libre en el nombre de Jesucristo. Padre, problemas de los ojos. Hay problemas de los ojos, sean sanos. Problemas de los oídos, sean sanos. Gente que necesita milagros creativos. Sus órganos se le fueron removidos. Yo envío la palabra para que nuevos órganos sean creados. Reciba en el nombre de Jesucristo. Padre, muchas gracias que lo has hecho. Amén. Yo declaro la protección de la sangre de Jesucristo. Gracias, ahí está el centro de llamada, llámenos. Personas están esperando por su llamada. Los bendigo, hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171, 1-305-382-3171 o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Esta es una pausa
para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor, del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
¿Qué tal, mis queridos amigos? Muchísimas gracias por sintonizar nuestro programa Vida Positiva. Yo soy el pastor Juan Barek y siempre es un privilegio poder estar aquí con ustedes a través de las señales de Radio y Televisión Martí. Hoy quiero aprovechar el tiempo para hablarles de un tema que considero muy importante: la caída. El pecado es una tradición cósmica. Y vamos a meditar un poco sobre esto. Porque el mundo fue hecho para la gloria de Dios, mas su gloria en la creación fue manifiesta en el hombre y en la mujer, que son su imagen, creados para dominar la creación y para ser la corona del mundo material. De modo que cuando el pecado ingresó en nosotros, ingresó en el mundo. El pecado original tiene efectos más allá de la humanidad. Afecta al mundo, al cosmos. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, en Romanos capítulo 8, versículo 22. Esto no es solamente para recordarnos la gravedad de la rebelión contra Dios, sino para indicar que la sublevación humana contra Dios altera el orden natural de todas las cosas. Esta es la reacción por la que todo el Evangelio tiene que ser explícito en cuanto a la restauración de los que llevan la imagen del Dios al que servimos y en el que creemos, y también acerca de la restauración de todo el ámbito de su gloria, el cosmos entero. En Génesis capítulo 3, vemos esta importante conexión entre la obediencia de Adán y la caída de la tierra misma cuando Dios pronuncia la maldición. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que se te prohibió comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra, mis amigos oyentes, va a producir cardos y espinas, y vamos a comer hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. En los versículos del 17 al 19. Entonces, la armonía que Adán y Eva disfrutaban con la creación de Dios y el dominio que tenían sobre ella están ahora quebrantados. Dice también las Escrituras: maldita será la tierra por tu culpa. La fractura entre Adán y la creación reflejan la fractura entre Dios y Adán. Mientras que el trabajo de Adán no requería ningún esfuerzo, ahora es penoso. Mientras que la tierra solía ser maravillosamente sumisa hasta ahora, rinde fruto a regañadientes. Donde solía ser fructífera y abundante, ahora ofrece el desafío de espinos y cardos. Y aunque Adán había recibido un cuerpo inmortal, Su pecado limitó la duración de su cuerpo al rechazar la bendición de Dios, porque Adán escogió colocar su esperanza en el polvo con el que fue formado. Adán y Eva fueron prestos como las coronas de la creación de Dios, pero así como van las coronas, va la creación. Su pecado nos trajo maldición a todos, y la maldición se encuentra tan lejos como está el oriente del occidente. Lo que Adán y Eva disfrutaban antes de la caída se identifica con las palabras hebreas shalom. El erudito Cornelius Platinga explica: la conexión de Dios, los seres humanos y toda la creación en justicia, satisfacción y deleite es lo que los profetas hebreos llaman shalom. Nosotros lo llamamos paz, pero que significa mucho para que una simple tranquilidad o un cese del fuego entre enemigos. Encontramos que en la Biblia shalom significa prosperidad, integridad y deleites universales, una situación abundante en la que las semillas naturales son satisfechas y los dones naturales ricamente utilizados. Una situación que inspira alegría y asombro cuando el Creador y el Salvador abre puertas y les da la bienvenida a las criaturas en las que se deleita. Shalom, dicho en otras palabras, es como se supone que tendrán que ser las cosas. El orden que Dios, mis queridos amigos oyentes, ha establecido cuando creó el universo y a nosotros como sus habitantes, se refleja, por cierto, en la ley, se resume en la orden que reciben los primeros seres humanos de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero va más allá de un mandato legal. Es un sistema de órdenes en el estado de todas las cosas. Shalom es la palabra que indica que todo está en armonía con la santidad de Dios. Por eso, cuando había shalom, Adán y Eva administraban la creación que Dios les había dado de una manera que reflejaba fielmente la gloria de Dios. La forma en que cultivaban el jardín, inalcanzablemente extrayendo de él los mejores frutos, era un reflejo de la manera en que Dios sacaba a luz lo mejor de Adán y de Eva, sin ningún esfuerzo. Por eso todo el lugar funcionaba como una máquina bien aceitada con el gozo del Señor. Pero sin embargo, su pecado lo entorpeció todo. Vemos cómo la relación entre los seres humanos y el jardín se rompe cuando se quiebra la relación entre ellos y Dios. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecha. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida, que relata en el Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. El camino para regresar estaba bloqueado. La shalom quedó completamente destrozada. Los efectos posteriores son desastrosos y de largo alcance. En el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, es quizás donde mejor se explora y se lamenta la caída de esta estructura. En su clásica novela Moby Dick, Herman Melville escribe que Eclesiastés es el acero bien cincelado de la congoja, y que esta obra atribuida a Salomón es el más verdadero de todos los libros. está diciendo que podemos confiar en Eclesiastés porque en él encontramos la tristeza. Porque a veces podemos confiar en un hombre que tuvo una vida difícil, mas sin embargo no tiene nada que perder, de modo que podemos suponer que va a hablar con honestidad. Esa no es la tendencia de nuestro mundo, que convierte al éxito en un ídolo. Estamos desesperados por tener éxito. Hay compañías cuyo único objetivo es motivarnos a tener éxito. Y yo les pregunto, ¿han visto alguna vez los productos con historias de éxitos? Incluyen los afiches ahora icónicos que dicen cosas como trabajo en equipo, con una pequeña frase debajo. Me gustan aún más los afiches que se burlan de los afiches con historias de éxitos que se denominan desmotivados. Uno de mis favoritos muestra una fotografía de un barco que se está hundiendo y el subtítulo dice algunos y en muchas veces el viaje es algo complicado y termina muy mal, porque la gente se traga muchas veces lo que ve y que no es real. Nunca encontré a nadie que me dijera, no deseo tener éxito, ya sea en los negocios o en la vida o en la familia o en las relaciones. Todos deseamos tener éxito, porque, por ejemplo, las iglesias hoy lo reconocen y orientan toda su misión en desarrollar a su alrededor la necesidad que tiene la gente de bendecirlos y orientarlos para tener éxito. El mensaje es que estar fuera del círculo del éxito es no ser de una u otra manera normal o vencidos, que la verdadera historia y la verdadera victoria o sinónimos con el éxito terrenal, práctico y material sí puede suceder. Pero por supuesto, la Biblia aborda el tema del éxito. Más que específicamente, la Biblia habla de la noción del éxito en esos 5 libros que están reunidos en la mitad del Antiguo Testamento. Se llaman los libros sapienciales. Job, Salomón, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Cada uno de esos libros contiene su propio objetivo. El libro de los Proverbios es una clase de guía de campaña hacia el éxito. Aborda todo desde el dinero hasta las relaciones, hasta el carácter. Los Salmos, uno de mis libros favoritos, les contaré, presenta alguno de los escritos del gran rey esquizofrénico. Valga la redundancia, David, pienso que era esquizofrénico porque en un renglón dice, ¿cuánto tiempo, oh Señor, me vas a abandonar? Y luego, 2 renglones más abajo, dice algo así como, ¡qué magnífico eres de estar tan cerca de mí! Pero mi alma resuena con eso. Miren, los salmos contienen bastantes síntomas, bastantes cánticos de victoria. Los Cantares es un libro sobre la celebración del sexo matrimonial. Esto es un dulce éxito. Y ahora nos quedan 2 libros en la literatura sapiencial, Job y Eclesiastés. Estos 2 libros forman una sola lección desde los 2 extremos opuestos del espectro. Por ejemplo, Job demuestra las profundidades del sufrimiento humano y proclama las profundidades de la gloria de Dios de una manera muy personal. Y ustedes notarán que el libro de Job pone el quebranto y la liberación bajo ese lente del microscopio de las mismas maneras que relata en Génesis capítulo 2 con la creación. Pero el Eclesiastés, como Génesis capítulo 1, nos da una mitad más interesante para entender. Algo que es espiritualmente telescópico. La gente que tiene experiencias similares a las de Job pueden suspirar. Bueno, si la vida no fuera así, yo tuviera más dinero, y si yo tuviera más poder, si yo tuviera más amigos, si yo tuviera una religión menor, o si mis padres no fueran tan malvados, si yo hubiera criado a mis hijos, a mi familia en otro lugar diferente. Lo que comienzan a gestar en su mente algunos que hablan así es la idea de que en algún lugar más allá del arco iris hay una experiencia mejor. Pero el problema con eso es lo que nos dice el predicador de Eclesiastés. Aquí se los voy a leer en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Nos dice que este libro contiene las palabras del predicador. El identificador se traduce a veces como maestro. Tan pronto comienza, nos vamos enterando de que este libro es más que la historia de la vida de una persona en la crónica de una lección aprendida. Las palabras del maestro, el hijo de David, el rey de Jerusalén, el autor de Salomón, es este hombre que es rey de una nación próspera, rica y muy poderosa, y que tiene más riquezas, más poder y más fama que lo que nosotros podamos jamás tener. Es un hombre muy educado, no se crió en la calle. Él nos supera en términos de educación, riqueza y de mucho poder, y en los versículos 2 él escribe: lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de los absurdos, y repite. Ahora bien, esta palabra, absurdo, en el hebreo, tiene el sentimiento que dice categóricamente sin sentido, que alegre a una vida y que comienza con este libro enseñándonos a absorber y absorber. Todos podemos mirar la vida y estar de acuerdo en que en alguna de sus partes no tiene propósito alguno, como por ejemplo las corbatas a los gatos. Y suena gracioso, pero Salomón lo amplía aún más y nos dice que todo en la vida carece de sentido. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. No nos está diciendo que algunos, de alguna manera, pueden entender y les puede molestar algunas situaciones en la vida, pero lo que quiero sintetizar es que Salomón dice: todos y todo puede tener éxito cuando tenemos a Dios. El matrimonio, que todo tenga sentido, que todo produzca un buen placer, que todo nos lleve a una meta de prosperidad y de visión y de enriquecimiento espiritual, y no tener el temor de sobrellevarlas. De hecho, mis queridos amigos oyentes, a lo largo de los 12 capítulos de Eclesiastés, él usa la palabra hebrea, Ebel, sin sentido, 38 veces, porque encara el problema de una manera muy directa, porque él quiere que tengamos el pensamiento positivo. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, Salomón escribe: ¿qué provecho saca el hombre de tanto aferrarse en esta vida? Esta es la razón por la que él dice que la suma de todas las experiencias acumuladas durante nuestra vida no tiene sentido como resultado de nuestro trabajo. Nos morimos y dejamos todo sin cambiar por todo lo que logramos, ya sea que nos levantemos a las 5 de la mañana y salgamos corriendo a trabajar, o duraremos 10 horas haciendo nuestra labor, hagamos lo que hagamos, vamos a morir. Y por sobre todas las cosas, vamos a dejar todo sin cambiar, pero moriremos, porque está escrito. Y en el Salmo 1, versos del 4 al 7, dice: generación que van y generación que vienen, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir, dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va gimiendo el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su pronto regreso va y volverán los ríos para de allí volver a fluir. En conclusión, Salomón describe la vida como si fuera una cinta de correr. Nos vamos atrapando en un montón de esquemas circulares y al final del día cada generación corre con el vigor de un hombre transpirado sobre la cinta de correr en el gimnasio y al final, mis amigos oyentes, no vamos a ningún lugar a menos que tengamos la esperanza de acercarnos a Dios y de la recompensa de la vida eterna, de que de alguna manera vamos a trabajar afanosamente siempre y cuando tengamos esa maravillosa esperanza. Por eso mañana el reloj, el despertador va a sonar y nos vamos a levantar. Nos daremos un baño, nos vestiremos y saldremos para la oficina, nos ubicaremos en nuestro círculo de trabajo y a la hora del almuerzo comeremos algo y probablemente con algunos amigos, pero después del almuerzo regresaremos a nuestro escritorio, a nuestro cubículo, a la oficina, a la tienda, al aula de la clase, al lugar donde sea y trabajaremos. Y quizás nos vamos al gimnasio, pero probablemente no. Nos vamos a la casa, comemos y hacemos todo. Y vemos la televisión y nos vamos nuevamente a dormir y así. Y cuando nos damos cuenta, el tiempo pasa. Y todo eso produce en nosotros a veces la desesperanza de un círculo vicioso que muchas veces algunos nos deprimen. Por eso, sin embargo, a algunas personas les guste creer que ese no es el caso, dejen que les muestre cómo lo hacen muchos, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 1, versículos del 9 al 10, casi para ya terminar. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, mira que esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre entre aquellos que nos presidieron. Queridos amigos, Salomón está básicamente diciendo que no hay nada que podamos llamar nuevo. Creemos que hemos encontrado una salida, algo diferente a la rutina, pero no es así. Ya lo han probado y no ha funcionado. Las brillantes distracciones de la vida, las cosas nuevas, son una parte muchas veces engañosa de las cosas que a veces nos debilitan. Pero solamente Dios y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, al ser nuestro Rey y nuestro Salvador, nos da la esperanza de cruzar por esta vida con una paz y una tranquilidad profunda. Permítame orar por usted. Señor, pedimos que cada uno de nuestros amigos sean motivados para que con esta inspiración sean llevados a ti. Bendícelos, dales paz y dales tranquilidad. Pedimos por Cuba y por todos aquellos que necesitan de ti, porque te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén. Mis queridos amigos, muchísimas gracias nuevamente por sintonizar este programa. Yo soy el pastor Juan Barek. Que tengan una rica y bendecida vida positiva. Hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectos contagiosos regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de lo de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental.